Caso hipotecario con una espectacular tasa. La Cámara Chilena de la Construcción. Larraín Vial, asesoría y productos financieros. Movistar. De Fontana, el único software ERP 100% web líder en Latinoamérica. Flota con el leasing operativo Hertz y no te hundas por culpa de tu flota de vehículos. Seguro de auto consorcio que cuenta con talleres especialistas en tu marca. Tu seguro de auto como quieres que sea. Consorcio y NBA UC. Hablemos en off. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Connie? No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ni aniversario que no se devengue. 40 años, que no es que 40 años no es nada, los 40 no, los 50 no tienen nada que ver, ¿no? Pero son 40 años del 11 de septiembre de 1973, es difícil hablar de otra cosa. Me acordaba, Juan Manuel, de otro 11 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001. Uh-huh. Básicamente es un 11 de septiembre que nosotros probablemente lo recordamos con más detalle, porque nos tocó vivirlo muy intensamente a partir de lo que ocurría en estas mismas horas, prácticamente en Nueva York, en Wall Street, para ser, o sea, en la zona cercana a Wall Street, para ser más preciso. ¿Y por qué me acordé de lo que ocurría en Nueva York para el 11 de septiembre? Porque lo usé como un elemento para acordarme cómo era un 11 de septiembre en Chile en esa época. Y tú te tienes que acordar, Juan Manuel, porque estábamos en esa época en la radio en el Yañez, que terminamos el programa, salimos y tú nos dices, oye, un avión acaba de chocar contra las Torres Gemelas.
Así es.
Pero yo me acuerdo, ¿de qué hablamos en ese programa? Probablemente hablamos de muchas cosas, había problemas energéticos, hablamos de muchas cosas. Yo tengo las libretas de las cosas que más o menos se decían, no las busqué, pero yo te puedo garantizar que habremos dicho a la pasada que el 11 de septiembre había sido, que el 11 de septiembre del 73, que se cumplían X años, los que fueran, pero era básicamente una revisión y durante mucho tiempo fue así. De hecho, un par de años antes había dejado de ser feriado el 11 de septiembre.
Así es, recuerdo que se cumplían, eran 28 años, y lo que sí me tengo el recuerdo nítido es que ese programa lo hacíamos con Mauricio Hoffman.
Con Mauricio, por supuesto, claro.
Y comentamos en algún momento cómo había pasado el tiempo y estos 28 años ya se había llegado a los grados de normalidad de haber eliminado precisamente el feriado. Exactamente.
Claro, pero fue un comentario, ahora vamos a dedicar el programa completo, son 40 años, lo que tú quieras, pero fueron, y durante muchos años vivimos en un septiembre con un grado de normalidad que uno podía suponer que el 11 de septiembre era un hecho superado. Claramente los hechos nos demuestran que no solo no era superado, sino que está mucho más presente, y lo que ocurría probablemente era que en ese entonces todavía el 11 de septiembre era mirado como un artefacto al cual mejor no abrirlo, mejor no manipularlo por los riesgos que implicaba, y si se guardaba una vitrina y quedaba ahí cerrado probablemente no nos complicaba. Hoy día no nos está costando nada manipularlo, abrirlo, disectarlo, y es probablemente lo que estamos enfrentando hoy día. Los niveles de disección y los niveles de intento de reescribir la historia por un lado y de cobrar cuentas por otro, llevan a que finalmente sea probablemente, no sé si les parece curioso a ustedes, pero de los 11 de septiembre más políticos que yo recuerde, probablemente el único 11 de septiembre el único 11 de septiembre, la única conmemoración del 11 de septiembre que es 100% política. Aquí hay política. Es la única vez que el 11 de septiembre coincide, la celebración del aniversario del 11 de septiembre coincide con que haya una elección, un aniversario emblemático, es decir, 25-30, 35-40, coincide con la elección presidencial, coincide con un país polarizado, coincide con el movimiento social y coincide con un proceso de revisionismo que hace que este sea el 11 de septiembre más político de la historia, de los que yo tenga recuerdo. Con consecuencias respecto a esta discusión, que habría que ver si se valida la tesis de Patricio Navia, que mañana o este viernes dejamos de hablar del 11, nos vamos de feriado de fiestas patrias y se nos olvidó el 11 de septiembre pasado.
Por lo tanto, yo me preguntaría, después del 11, ¿qué tan polarizados realmente estamos? ¿Qué tan poco reconciliados efectivamente estamos?
La CONI siempre me anticipa a donde yo iba, digamos. Yo iba a eso. Entonces, la teoría de que finalmente se va a pasar, te reconozco que esa teoría también la tiene mi amigo Patricio Usayán y le había dicho antes que Patonavia lo dijo más públicamente, pero sin duda va a pasar el feriado del 18 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahí la pregunta es, era tan político, era tan necesario, era un tema tan fuerte en la agenda?
Déjame recordar que cuando comenzamos esto hace varias semanas, yo en la conversación planteé que si hay una cosa que iba a demostrar este 11 de septiembre del 73 a 40 años, es precisamente lo reconciliado que está Chile. Todo lo contrario a las teorías que algunos han intentado levantar, no sé si pocos, muchos, pero que en realidad lo que hace la conmemoración y el recuerdo permanente de una fecha como esta es azuzar, acrecentar la división de los chilenos. Yo creo que todo lo contrario. Lo que marca precisamente son diferentes opiniones, muy distintas de hecho, entre uno y otro, sobre las causas y consecuencias de 1973, pero la comprobación empírica de que a pesar de esa diferencia existe esa reconciliación es que aquí la gente no se está gritando en las calles, no se está insultando en las comidas, no está tomando partido por bandos y deja de hablarle al del frente porque piensa de forma distinta. Todo lo contrario, el nivel de normalidad, de aceptación respecto de una mirada completamente antagónica del otro, da cuenta en la práctica de que efectivamente existe ahí un grado muy importante de reconciliación y fundamentalmente de tolerancia. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto no tiene que ver, como también lo han planteado algunos, y ustedes saben que yo soy cero defensa corporativa y de gremio o colegiada, pero en este caso valga hacer esta distinción de quienes han culpado o han responsabilizado a la prensa de haber levantado esto en estos 40 años y haber transformado este aniversario, porque la prensa lo tenía programado con meses de anticipación, sino que más bien esto ha demostrado, si esto no hubiese funcionado, si esto no lo hubiese interesado a la gente, no estoy hablando de la televisión, porque la televisión da cuenta de un fenómeno muy extraño en materia de rating. Hay gente que ve programas muy malos y marca mucho rating, y hay programas muy buenos que marcan muy poco. Entonces no es sinónimo de alto rating el interés genuino por conocer algo, pero si uno se fija en las lectorías de diarios, en los comentarios en redes sociales, pero fundamentalmente en las visitas a las páginas web, en los portales que han dedicado especiales desde hace ya varias semanas. Aquí, esto es un acto voluntario, ir, meterse, cuántos minutos tú te quedas leyendo una determinada cosa, da cuenta efectivamente de un interés nacional por, ya sea porque estás en desacuerdo con la manera en que se publica, porque le falta contexto, porque le sobra contexto, porque no se puede comparar una cosa con la otra, pero la gente ha estado interesada en el tema y eso es una comprobación y es un hecho de la causa. Cuando las cosas no funcionan, si hay alguien que reacciona rápido frente a esto, son precisamente los medios de comunicación, que dan vuelta rápidamente a la página y otra cosa mariposa. Así que cuando hay un interés del consumidor periodístico, bueno, ahí está esa confirmación. Son 40 años y la gente le ha resultado interesante, no a todos, pero a muchos le ha resultado interesante el acto revisionista de las distintas formas en que se ha hecho, a través de reportajes, a través de artículos, a través de columnas de opinión, a través de debates y también a través de especiales interactivos, que de hecho hace un ratito lo estábamos comentando con Connie al final del Duna en Punto, donde destacábamos, bueno, el trabajo propio que ha hecho nuestra página en Duna, el de la página La Tercera, interactivo, muy muy atractivo, y el del portal 24horas.cl, que está haciendo un relato en tiempo real, como si se estuviese viviendo el 11 de septiembre del 73, con incluso transmisión en vivo de televisión, donde se rescataron muchas imágenes de archivo de TVN que son inéditas, que no se habían mostrado antes. Y esto está demostrando por la cantidad de visitas, por la cantidad de lectoría, que a la gente le interesa.
Los medios son un reflejo de la realidad al final, si esa cuestión es inevitable, y la realidad hoy día es que hay un interés, y hay un interés además porque probablemente, yo soy de las que sostiene súper convencida de que este país está mucho más reconciliado de lo que parece estarlo en oportunidades como esta, y yo de verdad creo que después del 18 este país vuelve a la normalidad, y probablemente es eso lo que nos permite este nivel de profundidad en la revisión. Nos sentimos mucho más libres para hacerlo, sin nervios de que pueda haber aquí algún tipo de efecto político que pueda echar a perder el avance de la democracia o cosas que sí se temieron eventualmente durante los primeros años de reinstalación del régimen democrático. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, aquí había con Pinochet en la comandancia en jefe todavía, siempre se actuaba pisando huevos, sí, y con mucho resquemor. Por lo tanto, este país hoy día se siente, yo estoy casi segura, mucho más libre, mucho más reconciliado, y eso permite hacer un revisionismo que a la larga termine siendo constructivo. Hoy día en La Tercera viene una generación sub-40, nosotros hemos conversado muchas veces con varios de ellos. Ana Larraín Mate estuvo sentado aquí derecho con Jorge Navarrete, que también es parte de la misma generación, en definitiva, y tienen un espíritu distinto, miran las cosas de otra manera, Y yo creo que hay tres figuras que y probablemente hay una en particular, pero las otras dos también las quiero sumar, que creo que han permitido esa cierta mirada. Me parece a mí que la figura del presidente Sebastián Piñera en esta pasada ha sido bien gravitante. Por lo que representa Piñera como presidente de la centro-derecha, digamos, ¿verdad? Voto que no, tiene una visión crítica respecto del tema de los derechos humanos, etcétera. Entonces, eso también da un cierto aire a la discusión. Y la misma manera en que él ha planteado las cosas, cuando las ha planteado, también, creo, sinceramente, contribuye. Porque si tuvieras tú a algún recalcitrante de la OL, de cualquiera de los dos lados, uh-huh, en la presidencia hoy día, las cosas serían mucho más difíciles. Mucho más difíciles. Cuando el presidente te dice, vaya y juegue. ¿Ah? O sea, yo también tengo mi opinión, yo condeno y yo reconozco, etcétera, te abre un espacio en la discusión que es mucho mayor. Y tener hoy día dos candidatas, además, que son tremendamente emblemáticas de los últimos años, de la historia de los últimos 40 años de Chile, también es un símbolo que es constitutivo del minuto, ¿no es cierto? O sea, es parte esencial del minuto histórico, pero además también permite que haya cruce, que haya discusión, que haya debate. Esto de cuestión, insisto, no es un invento de los periodistas. Aquí están pasando demasiadas cosas que justifican el revisionismo, la discusión. Y además yo creo que se ha llegado a una conclusión, fíjate, a diferencia de otra que hemos tenido con motivo de conmemorar el 11 de septiembre, ahora ya no están los dos bandos de los que estaban en contra del 11 y los que estaban con el 11. Hoy día apareció una tercera categoría, que es bien interesante, que son aquellos que estuvieron de acuerdo con que este país tenía que terminar con las cosas probablemente a través de un golpe de Estado, que no son pocos. Una encuesta probablemente el 11 de septiembre de 1973 te hubiera mostrado un apoyo mayoritario a una acción militar.
Bueno, y de hecho la última encuesta que se hizo, perdona, del CERC, muestra que 6 de cada 10 piensa que el golpe militar terminó con la democracia, pero 6 de cada 10, no bueno, es que 9 de cada 10.
Gente que, entonces, esta tercera categoría que se suma, yo creo, con bastante claridad hoy día, es la de la gente que estuvo con el golpe, pero que bajo ninguna circunstancia estuvo con la dictadura militar. Y de esa hay mucha gente, se simbolizan mucho los demócratas cristianos, perdón, está lleno de personas que les pasó exactamente eso, que no pretendían una dictadura de 17 años, que no pretendían bajo ninguna perspectiva que las cosas se desencadenaran como se terminaron desencadenando. Ese grupo de gente ha quedado mucho más en evidencia hoy día también, y es súper respetable, no es amarilla, no es veleta, no es nada de eso.
Yo, Nico, Connie, lo único que me falta en este debate, que creo que ha sido súper interesante, porque siempre se ayuda a construir historia para las nuevas generaciones, que además les cuesta mucho entender, les resulta lejano, a lo mejor poco atractivo o poco interesante, pero que en algún momento empieza a tener acercamiento. Los jóvenes que tienen Twitter, Facebook, están viendo discusiones al respecto y se hacen muchas preguntas sobre múltiples cosas que ocurrieron. ¿Por qué la debacle del gobierno de Salvador Allende? ¿Por qué los centros de tortura, de detención? ¿Por qué los detenidos desaparecidos? Al margen o a la par de esa discusión, Nicolás, hay una, sin embargo, que creo que ha estado un poquitito ausente, y es cuáles sí son los puntos de consenso en los que prácticamente todo el espectro político, o buena parte del espectro político, coincide. Porque incluso en la modificación del modelo económico, el que se implementó, el que se impuso a partir de Sergio de Castro durante el gobierno militar, hay discusiones, pero hay ciertos mínimos comunes denominadores en los que buena parte del espectro sí comparte o está de acuerdo. Esos consensos, o el desde, es lo que siento que todavía nos ha faltado en esta conversación de estos 40 años. Es decir, sí, ¿sabes que en esto sí no lo logramos poner de acuerdo? Fue administrado por la Concertación de una manera tal. Hay ciertas cosas que hoy día quisiera la Concertación cambiar, pero no quiere cambiar todo el modelo, porque hay cosas que mantendría. Eso, como para mirarlo desde la perspectiva, si se quiere, positiva, sacar algo en limpio. En estas cosas, en estos consensos sí estamos de acuerdo, en estos temas sí estamos de acuerdo. Uh-huh. Ese punto creo que es el único que me ha faltado, porque...
Pero hagámoslo, se puede hacer.
O sea, creo que se puede hacer en cierta lógica. Cuando todo el mundo dice, yo nunca más quisiera que... Bueno, ahí hay otro consenso. Uh-huh. Nunca más quisiera que, no solamente se refiere a Pinochet, se refiere también a Allende.
Por supuesto que sí.
8:31. Decíamos que nos íbamos a dedicar al 11 de septiembre, lo hicimos en el primer bloque, lo seguiremos haciendo. Está con nosotros Alfredo Josefín Holt, historiador, ante todo amigo de la casa. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Si el tránsito permite, se va a integrar a esta conversación Gabriel Salazar, historiador. Pero, en fin, hay el tránsito ha resultado algo más complicado de lo que esperábamos. Alfredo, ¿por qué estos 40 años tienen la característica que tienen? ¿Solo porque son 40 años?
No hay ninguna fatalidad aritmética. Todos los cálculos aritméticos son supersticiosos, ¿no es cierto?
En el fondo,
claro, porque son cerrados. Son cifras cerradas que son muy desconfiadas. No, lo que ocurre es, porque alguien podría decir, como se llama Enrique Krauss, salió hoy en el diario diciendo que, pues, se llama, que pensaba que 40 años es una generación y por lo tanto habría suficiente distancia. No, eso no asegura para nada. El Mercurio hoy día en el editorial sale diciendo de que lo que está entorpeciendo esto es la generación que en su momento protagonizó el golpe o lo sufrió, y por lo tanto también eso está pendiente. No, yo pienso que si lo comparamos con el 1891, ahí hubo un par de amnistías y en 5 años el palmacedismo estaba en el gobierno, por lo tanto no hay ninguna, y eso fue, si uno lo mira, fue hasta incluso más cruento. En 2 batallas, en menos de un año, murieron alrededor de 10.000, 11.000, 12.000 personas.
En Concón y Brasilia murieron más chilenos que en toda la guerra del Pacífico, ¿no?
Claro, y bastante más que durante los 17 años de dictadura militar. Entonces, estas comparaciones son odiosas y realmente no sirven, pero yo creo que, ¿cómo se llama?, es complicado decir, ¿cómo se llama?, 40 años. No da ninguna seguridad. Este es un caso que yo creo que tiene que ver con el escenario electoral, eso sin duda. Como me dijo una persona que está en el comando de la zona Bachelet, esta es la manera de ganar una elección. Y yo debo, hay cierto pudor de parte de lo cual me alegro que en el comando de la zona Bachelet existe esa reserva. También creo que tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles del 2011, 2013, y creo que hay un aprovechamiento mediático de los, ciertamente de la televisión y de los distintos medios. Es decir, a mí me parece muy sospechoso cuando ponen a un actor, como el caso de Vicuña, para un programa que no tiene mucha novedad. Fue mucho más novedoso Estadio Nacional de la Carmen Luz Paró, por ejemplo, en su momento. Uh-huh. Como documental no tienen mucha novedad, y sin embargo tenemos a un señor Vicuña que se abraza con una señora víctima, y por supuesto eso produce todo tipo de...
Pero a contrario de eso, tenemos un programa que ha sido bastante elogiado, que es el programa en que un comentarista deportivo, si lo ponemos en la misma condición, digamos, en el Canal 13, muestra, recorriendo el archivo y a trabajos que hicieron sucesivos programas periodísticos, muestra un mix en el que la visión es que ha habido al menos algún equilibrio. Pero entonces, entonces finalmente lo que hay es una oferta muy amplia y cada uno ve lo que quiere ver, pero los medios podían abstraerse. O sea, ¿tú crees que es primero el gato o la gallina, que fueron los medios los que apreciaron un interés o los medios los que provocaron un interés?
No lo sé, pero como se ve, requiere un poquito más de responsabilidad.
¿Pero qué fue responsabilidad?
Porque yo creo que las imágenes son muy potentes y muy muy potentes, y si tú no las contextualizas suficientemente bien, no se entienden. Yo llevo años tratando de entender esa imagen del golpe, que es el bombardeo de la moneda. Es decir, ¿qué es lo que significa un bombardeo de la moneda por fuerzas que se identifican como los garantes de la institucionalidad? Es decir, hay algo ahí que elude.
¿Y qué significa para ti? ¿Qué explicación te has dado a esa pregunta?
Bueno, yo creo que, ¿cómo se llama?, de que exige una explicación. Esto es como con Dorito. Y llevamos mucho tiempo. A mí lo que me interesa en este momento es más que una explicación, es propiamente añadir más información. Yo creo que aquí hay muchos puntos que no tenemos información, y esto es interesante mirarlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, no sabemos un dato que es muy importante, es lo que es novedoso del 73, el golpe, y lo que sigue es la tortura. Eso es lo que diferencia al 91, que son muchos muertos, y también lo que ocurre en otros países del Cono Sur, que hay muchas muertes. Aquí hay muertes que son producto de torturas, supuestamente, y la tortura. ¿Cuándo se tomó la decisión de hacer eso? Eso supone una cierta planificación anterior, tiene que ver con planes de, ¿cómo se llama?, de manejo. Eso es un punto que me parece que es fundamental tratar de entender. Hay otro punto que me parece que es notable. El gobierno de la Unidad Popular era un gobierno popular, soberano popular. No ha habido nunca un gobierno soberano popular en Chile como el gobierno de la Unidad Popular de Allende. Y la resistencia del pueblo fue bajísima, por no decir nula. A mí eso no termina por llamar la atención, y eso es algo que la izquierda tiene que explicarse. Es decir, tenemos un autoritarismo tan fuerte que ante un ejercicio de fuerza el pueblo se resiste. Es
o la interpretación que otros hacen es que en realidad gran parte del pueblo en realidad ya no podía más con el gobierno de la Unidad Popular, y que por eso, en lugar de resistirse, lo que hace es que deja actuar.
Bueno, habría que revisar el efecto, pero siempre se ha dicho que fundamentalmente los sectores que más habían sido afectados durante una pobreza había sido la clase media, uh-huh. Más que el pueblo. Pero la falta de la brutalidad es un hecho real, y creo que todos quedaron
incontestable.
Quedó muy en evidencia muy rápidamente que tenía un calibre este golpe. Que
fama fue muy rápido,
claro,
digamos.
Pero la falta de resistencia del pueblo. Este es un pueblo que además en el lenguaje de una izquierda es nunca será vencido, y vencerá.
¿Cómo?
Y en este caso,
para entenderlo, perdón, resistencia de qué manera? ¿De qué manera se podría haber notado esa resistencia en las calles?
Bueno, es decir, siempre hay una resistencia en las calles. Lo ha ocurrido en muchas ocasiones. Cuando invade Napoleón Madrid y cómo se llama España en 1808-09, ¿no es cierto? El pueblo se alza para defender, aun cuando les va muy mal.
Es que la pregunta es porque a lo mejor eso en parte puede explicar o responder tu pregunta que has venido haciendo durante todos estos años del por qué el bombardeo de la Moneda.
Sí.
La fortaleza que intenta demostrar desde el punto de vista práctico el ejército, la fuerza aérea, con los tanques en las calles, con los aviones bombardeando el Palacio Presidencial, es de una magnitud tal que es incontrarrestable. Digamos, el que hubiese querido salir a protestar a las calles hubiese dicho no tengo cómo, o sea, aquí están bombardeando el Palacio Presidencial, aquí hay tanques en las calles, por lo tanto, ¿cómo podría, en ese caso, quien hubiesen defendido a Salvador Allende, siguiendo tu lógica, haberse levantado en contra de esa magnitud?
No lo sé, simplemente que planteo el asunto, planteo ese punto. Estamos frente a un gobierno soberano popular, como no ha habido nunca en la historia de Chile, y sin embargo no hay una falta de resistencia, y hay una falta, y ahí es un punto. Hay otro punto que me parece que es complicado. Hay muchos puntos que es complicado, que tiene que ver con la intervención norteamericana también. Y por ejemplo, comparado con 1964, yo tiendo a pensar que la intervención norteamericana existe en el 73, pero el 64 es mucho más poderosa en la elección.
El tránsito ha permitido que finalmente Gabriel Salazar llegue.
No
hay ningún problema, profesor Salazar, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Estábamos intentando, y Alfredo planteaba una pregunta que yo creo que es muy razonable. Quiero volver sobre el punto de la tortura después, Alfredo, pero Gabriel planteaba la pregunta del por qué el bombardeo de la Moneda. Juan Manuel esbozaba una respuesta. ¿Por qué el bombardeo de la Moneda?
Bueno, yo creo que es una lógica militar, ¿no es cierto? Me imagino que la idea era un golpe contundente, decisivo,
y por más
para
largo
persuadir
plazo.
Cualquier tipo de resistencia. Yo creo que exagerada, porque la gente que había en la Moneda como para defender frente a un ejército completo era muy poca, por tanto, esa fue una demostración de fuerza, de poder, de prepotencia innecesaria, más que destruyendo un monumento público histórico. Innecesario, es pura lógica militar de ejercicio de poder contundente para persuadir cualquier defensa.
Pero Gabriel, ¿es solo militar o es militar política en términos de dar una señal? No venimos a sencillamente sacar este gobierno y poner rápidamente a otro. Pinochet, ahora en el revisionismo del Pinochet, muy poco andar habla de que esto no es para poco tiempo, digamos.
Bueno, yo insistiría, es una lógica puramente militar, avalada además, ¿no es cierto?, por todo lo que fue la concepción de lo que hemos llamado por ahí el triple shock, ¿no? Inspirado en las doctrinas que indudablemente la CIA fue inspirando e instilando en los militares que estaban de alguna manera fraguando el golpe.
En la Escuela de las Américas.
Porque hay una enorme diferencia entre el tancazo del 29 de junio, que fue típicamente organizado por militares chilenos, un cuartelazo mal hecho, como todos los cuartelazos que dio en el siglo XX el ejército chileno, muy distinto al golpe que se da, un golpe nacional que se da el 11 de septiembre, ciudad por ciudad, ¿no es cierto?, universidad por universidad, sindicato por sindicato. Fue un golpe masivo, inspirado en la idea de un golpe nacional que paralizara el país, que generara ese vacío de poder que pensaba este señor Ewan Cameron, ¿no? Mm. ¿No? Que a través del shock se produjo una especie de involución, de regresión a una infancia con la mente vacía. Entonces ahí instalas tú lo que quieres en ese vacío. Entonces esa es la lógica interna del triple shock que se manifestó en este golpe un poco absurdo de bombardear la moneda para inducir al otro a salir adentro, ¿no?
Alfredo, sí, pero no opta que no solamente miramos el 11 de septiembre, sino que la secuela de 17 años y a su vez la proyección que ha tenido la dictadura hasta nuestros días. Entonces, para poder enterar los 40 años, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacernos cargo no solamente de un solo día,
claro,
sino que son 40 años, es todo un proceso, y que tiene que ver con estos shocks que dice Gabriel, y que todavía reverberan y producen efecto. Pero al mismo tiempo, curiosamente, hay otros aspectos que llaman la atención y que no se han trabajado suficientemente. Es la continuidad, a pesar del quiebre. El quiebre, hay traumas, ¿sí?, y por eso estamos aquí, estamos tratando de analizarlo, pero hay muchas continuidades, y muchas continuidades que tienen que ver con los gobiernos anteriores, que también tienen características de orden revolucionario. Es decir, al igual que, y ahí hay una gran discusión, si la dictadura es una contrarrevolución o es una revolución. Y las dos grandes transformaciones que preceden en la dictadura militar las mantiene. Lo que ocurre con el agro y la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Son situaciones que, ¿cómo se llama?, que tienen una cierta continuidad en la cual no se vuelve para atrás, por ejemplo, y eso es curioso a pesar del quiebre. Otro factor que, ¿cómo se llama?, que es curiosísimo es el factor de sorpresa del golpe. Yo estaba usando un contrafactual últimamente, que es algo que nosotros los historiadores hacemos, y existía la posibilidad de que un golpe de Estado al revés, un autogolpe de izquierda. En ese caso, lo que es interesante de los contrafactuales es que siempre hay que planteárselos en función de las posibilidades limitadas que uno tiene, que se dieron en ese momento. Si hubiera habido un autogolpe de izquierda, ¿habríamos tenido o no habríamos tenido a Pinochet igual? Pero al revés. Que dice relación, y ahí entonces pone el enfoque fundamentalmente en los militares. En los militares tienen esta particularidad. Hay una vieja relación entre los militares y la izquierda en Chile. El año 24, el año 25, los años 30, etcétera. Hay sectores de izquierda muy importantes. Y ese contrafactual muestra que las alternativas eran bastante más limitadas de lo que uno piensa.
Gabriel.
Contrafactual. Claro, uno puede hacerse la pregunta puramente especulativa. Si hubiera habido un autogolpe de la izquierda, ¿cómo podríamos entender eso? Dos posibilidades, ¿no es cierto? Que la cúpula de la Unidad Popular, que se supone que tenía contactos de alguna manera con algunos altos oficiales,
y que había
pudiera haber fraguado
y un que había nombrado golpe, a Pinochet.
A Pinochet.
Haber fraguado un golpe militar con una fracción del ejército para consolidar el gobierno de la Unidad Popular o profundizar, ¿verdad?, su programa revolucionario, ¿no? Y la otra alternativa, que es muy distinta a esa, es que el poder popular que se estaba gestando en las calles y que de una u otra manera estaba rechazando la vía parlamentarista al desarrollo, la vía parlamentarista al socialismo, estaba planteando que el poder popular de alguna manera se expresara a través de una asamblea popular o a través de comandos comunales locales, etcétera, que se contraponía a su vez con la política de Allende y de la Unidad Popular, que aceptaba la constitución, la legalidad, etcétera. Hasta donde yo sé, en la Unidad Popular no había de ninguna manera un plan en ese sentido, ¿no? precisamente porque chocaba muchísimo con la personalidad del pensamiento de Salvador Allende.
Del propio Allende, fundamentalmente.
Del propio Allende. ¿No?
Era la piedra tope.
En eso mi Carlos Altamirano, con el cual hicimos un libro, me lo una y otra vez me insistió que Allende de ninguna manera quería abandonar la vía constitucional, la vía legal, y que él tenía todo preparado, que si lo obligaban a hacerlo, él entonces desaparecía, como dijo, me sacan con los pies para adelante la moneda. Pero yo no abandono el sillón presidencial que legítimamente gané con el apoyo del pueblo. Entonces, yo pienso que esa vía estaba cancelada por el mismo Allende, y que yo sepa, nunca se planificó. En cuanto al poder popular, el poder popular comenzó recién a emerger a fines del gobierno de Frei, y maduró muchísimo en la mitad del gobierno de Allende. Yo estaba metido dentro de eso. Yo era uno de los que estaba justamente tratando de impulsar esa vía. Y yo les puedo decir que era muy incipiente, porque eso venía de una práctica, no de una teoría, ¿no? Venía de la práctica de las tomas de terreno, que partió por los pobladores, los campamentos, etcétera, se extendió a las fábricas, se extendió a las universidades, se extendió a los fondos.
¿Cuánto tiempo antes, perdón, para entender bien, se empezó a germinar esto? Porque tú dices, se manifiesta al final del gobierno de Frei Montalva. Sí,
67.
Pero ¿cuánto tiempo antes? Porque si uno mira la historia hacia atrás, se encuentra desde comienzo de los años 40, 45, 46, por lo menos, Gabriel González Videla, claro, con el Partido Comunista, más planteando varias de las cuestiones que décadas después terminan siendo recogidas, claro, por esa parte, ese movimiento. Por lo tanto, si es cierto que se materializa, como dicen ustedes, a fines del gobierno de Frei Montalva, ¿qué había pasado en los gobiernos de González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri?
Sí, correcto. No, evidentemente maduró como práctica política alternativa a la práctica parlamentarista de la izquierda.
Okay.
Eso es lo que madura por más o menos a fines del gobierno de Frei. Pero la práctica en sí de toma de terreno es muy anterior. De hecho, parte fines de los años 20, comienzo de los 30, cuando los albergues donde se metieron y se atiborraron a los trabajadores del salitre que quedaron cesantes y los trajeron acá, al reventar las cañerías, el comienza la suciedad y la imposibilidad de seguir viviendo en albergues, los trabajadores salen de esos albergues y se toman los sitios aledaños, ¿no? Los sitios de Eriazo, y establecen ahí los primeros campamentos, las primeras callampas. Pero como nadie dijo nada, porque todo el mundo dijeron, estos pobres cesantes, es legítimo que estén ahí porque los albergues ya no dan abasto, claro, entonces otra gente sin casa se va sumando a las callampas. Es un proceso que yo lo presencié con mis propios ojos.
Estamos conversando con el profesor Gabriel Salazar y con el profesor Alfredo Jocelyn Holt en este 11 de septiembre. Antes de que usted se integrara, profesor Salazar, Alfredo hablaba de hitos o de cosas que... respecto de las cuales todavía hay muchas preguntas en relación tanto con la previa como con el 11 y con lo que pasó inmediatamente después. Y él planteaba su pregunta respecto de la tortura, de la importancia que finalmente, cómo se gesta la tortura y cuánta diferencia marca finalmente la tortura en la historia de estos últimos años. ¿Usted tiene alguna pregunta respecto de lo ocurrido que no tenga una respuesta clara?
A esta altura son pocas las preguntas que no tengan respuestas empíricamente evidenciables, ¿te fijas? Pero lo que yo diría al respecto es que la práctica de la tortura en Chile es muy antigua. Es colonial. Sí, es colonial.
Pero Gabriel, no es sistemática a estos niveles. Y no es tan extendida como para poder contrarrestarse con el número muy bajo de homicidios, muchos de los cuales son producto de la tortura, en comparación con lo que está ocurriendo en Argentina, en el resto de los países del Cono Sur y demás. Eso es una política muy muy sistemática, que dice relación con lo que tú estabas hablando anteriormente, que con un plan que tiene que ver con un adiestramiento militar que viene. Sabemos que está el caso de Algeria, está hay una cantidad de hitos anteriores. Pero evidentemente que, independientemente que tú puedas remontar casos de tortura hacia atrás, nunca se da con ese nivel, ni masividad, ni escala.
¿No tendrá que ver con la profundidad de la que hablaba el profesor Salazar, con la que se pretende el impacto y el golpe? A lo mejor es parte de lo mismo.
Bueno, hay tradiciones en Chile de tortura, y tradiciones oligárquicas de tortura. Por dos razones principales, muy cortito porque esto es una historia larga, ¿no? Que me ha estado años investigándola. La principal, el pueblo mestizo, del cual no se habla nunca. El pueblo mestizo nació en Chile sin derecho, porque hubo un derecho para los indígenas, derecho indiano, un derecho para los españoles, pero no hubo derecho para el pueblo mestizo. Y si hubo algún derecho era para explicitar lo que no podía ser ni era, Entonces, no podían hacerle esto, no podían hacer lo otro, etcétera. Entonces, este pueblo sin derecho...
Más derecho era más bien negar, ¿cierto? Derecho.
Claro, este pueblo sin derecho, entonces, que vagabundeaba por el país, etcétera, etcétera, podía ser violado. Por eso es que a los rotos se les podía azotar, se les podía poner el cepo, se les podía fusilar, se les podía palomear, como se les podía masacrar, sin ningún sentido de culpabilidad, ¿no? Por eso que era la impunidad se instaló en Chile. 22 veces el ejército chileno masacró al pueblo chileno y especialmente a este sector popular, ¿no? Y absolutamente impune, ¿no? Jamás se habló en Chile de castigar de alguna manera a los culpables de estas masacres. Por eso que los militares, con toda frescura, Contreras hasta el día de ayer, no hemos hecho nada, digamos, no hemos cometido crímenes, ¿no? Solo es primera vez en la historia de Chile, ¿no?, que ocurre esto, que haya militares juzgados por tortura, y ellos siguen negando, porque está en su tradición y en su mentalidad que no.
Pero Contreras objetivamente, específicamente, niega la tortura, reconoce lateralmente y plantea que había una guerra, que había un enfrentamiento, sí, y que hubo víctimas por ambos lados. ¿Ah? Una manera eufemística de decir, sí, sí, efectivamente, sí, sí, matamos gente. Pero la tortura se niega. ¿Por, sí, qué se niega con tanta fuerza
y se niega,
la existencia de la tortura?
Nicolás, además se niega por los gobiernos de durante la transición. Recordemos que la Comisión Rettig se hizo cargo nada más de los casos de lo que se llama de homicidio. No se hizo cargo de la tortura. Se tuvo que tomó mucho tiempo para llegar a la Comisión Valech.
Pero muchos de los casos de muertos fueron procesos de tortura que están descritos en el informe, sí, Rettig, pero y que terminan con,
pero
la,
Nicolás,
muerte.
Pero por ejemplo, cuando estamos hablando de tortura, tenemos que hablar en estos términos que, por ejemplo, desde un punto de vista jurídico, uno podría sostener que durante la dictadura militar, cualquier persona que haya sido detenida y llevada a un recinto policial de carabineros o militar, o bajo una ley de seguridad interior del Estado, estaba sujeto a premios que pueden ser considerados, uh-huh, tortura. Y por lo tanto estamos hablando de cifras masivas. En segundo lugar, el aspecto de la tortura, que es muy grave, es el hecho de que la víctima puede, es decir, convive con el victimario con posterioridad a la tortura. Y tres, que tiene un efecto de irradiación muy tremendo, y por lo tanto es un factor, ¿cómo se llama?, que hace extender el temor a toda la sociedad desde el momento en que la víctima llega y vuelve de su detención.
Que otra cosa que hasta ahora no hemos podido conversar, bueno, es muy difícil resumir tanto, y ustedes mismos han dicho, han estudiado durante años, sin necesariamente arribar a conclusiones frente a este fenómeno, pero hay otra cosa que le ha costado probablemente a buena parte de la sociedad explicarse. Una es la tortura y la cantidad de desapariciones, y otra es la duración del gobierno o de la dictadura militar. ¿Por qué 17 años?
Y la proyección.
Claro, y la proyección. ¿Pero por qué 17 años? Porque una cosa, como bien decía Connie hace un rato, es que haya habido un sector probablemente mayoritario ya, desde el punto de vista político, que haya apoyado la intervención o el golpe. Otra distinta es que hayan dicho sí, que se queden 17 años. Parto con usted, señor Salazar. ¿Por qué cree usted, o cómo se interpreta esto de los 17 años? ¿Qué fue pasando en el camino que se fueron quedando? Y se podrían haber quedado 8 años más, de hecho.
Bueno, la idea matriz, la idea más profunda que subyace debajo de todo esto, es que ellos estaban decididos a erradicar toda una cultura política, una cultura sociopolítica, uh-huh, en Chile, que era populista, que era socialdemócrata, que era socialista y que estaba instalado no solo en la clase política, sino que en el pueblo también. Ahora, erradicar toda una cultura para generar allí un vacío e instalar una nueva cultura política, la del mercado, y mercado en condiciones de absoluta dominación, ¿no? Porque no es el mercado a media, regulado, como se dice en otras partes, sino desregulado por completamente. Eso requería mucho tiempo.
Ahora,
y Pinochet lo dijo.
Sí, pero perdón.
Pinochet lo dijo.
Muchos reconocen en el entorno de Pinochet incluso que no era su convicción ese modelo. De hecho, fueron los civiles, partiendo por Sergio Castro.
Bueno, los militares son más bien estatistas.
Claro.
Y en algunos aspectos lo mantuvieron.
Pero es que eso es cuestión de verlo en su especificidad, ¿no? Sí. Porque el ejército no tenía ninguna cosa clara como proyecto alternativo cuando fueron empujados al golpe por Estados, uh-huh, Unidos. No tenían nada claro,
claro,
porque nunca han tenido nada claro sobre un proyecto país.
Pero la adopción del modelo, ¿no?, fue harto
la derecha,
tiempo después.
La derecha chilena tampoco, nunca ha tenido un pensamiento claro. Por algo Estados Unidos creó el vínculo con la Universidad Católica para enseñarle el liberalismo a la derecha chilena, porque son corporativistas, son nacionalistas, son oportunistas, son golpistas, han sido de todo, ¿eh? y no han sido capaces de darle una conducción al país. Entonces, ni el ejército ni la derecha tenían claro lo que querían después de dar el golpe, salvo eliminar a al marxismo.
Alfredo, yo soy en contra.
Pero Gabriel,
un momentito. Perdóname. Entonces, por eso es que demoraron mucho en hacer una propuesta alternativa. De ahí la importancia de los Chicago Boys. De ahí la importancia de Milton Friedman. Y Pinochet tiene la intuición de aceptar eso sin entenderlo. Porque no está en la tradición del ejército chileno entender profundamente lo que significa, mucho menos el modelo neoliberal, ¿no? Y posteriormente la legitimación política de un modelo que era originalmente económico, también fue con ayuda de otras personas. Ahí está todo el grupo, yo le llamo los Constituent Boys, de la Comisión Ortúzar, que creó la Constitución del 80, y más tarde los Turent Boys, es decir, todos los teóricos de la concertación que legitimaron tardíamente el modelo Pinochet. Uh-huh. O sea, los militares no tenían mucha cosa en la cabeza, pero ahí entraron los niños de Chicago, los niños que iban a redactar la Constitución y los niños de Turent que legitimaron como democracia lo que era ilegítimo por nacimiento.
Don Alfredo.
No, sí, yo tengo otra visión distinta, y eso es que nos queremos tanto con Gabriel.
Adiós, gracias.
Nos estimamos. Pero hay dos puntos fundamentales. En primer lugar, ¿cómo se llama? Los militares llegan al igual que lo que ocurrió en el año 24-25, llamado por civiles, y en este caso llamado por la Presidenta de la República, que era Allende. Los militares entran llamados por la izquierda. Es en primer lugar. En segundo lugar,
empujado por la CIA.
No, yo creo que, ¿cómo se llama?
Te refieres a Prats,
y por Agustín Edwards, que fue corriendo, ¿no es cierto?
No, pero Alfredo habla de la integración al gobierno, al gabinete.
La integración del año anterior. El segundo punto, ¿cómo se llama? Que me parece que, ¿cómo se llama? Que también les puede explicar lo que tú señalabas, ¿cómo se llama? Respecto a la continuidad, es que este país está dividido en mitad y mitad. Es decir, los civiles tenían bastante claro de oposición a la Unidad Popular, que no estaban de acuerdo con el escenario que se estaba planteando al interior durante la Unidad Popular durante esos 3 años, e incluso el gobierno anterior con la radicalización que había tenido el gobierno de Frei. Por lo tanto, y eso, esa división mitad y mitad, ese carácter binario, dialéctico en este país, continúa hasta nuestros días, y pasa incluso el desgaste que puede haber tenido la dictadura después del 83-86, el desgaste de 17 años, ¿no es cierto? Y llegamos al 88 y el plebiscito, y Pinochet obtiene un 44%, que al final de cuentas, 43-44%, es una especie de photo finish que explica la transición y la proyección. Por lo tanto, hay una división muy clara en este país que es testaruda, que es tosuda, y no hay puntos intermedios, o sea, es uno o el otro, y eso es un factor también que prolonga estas divisiones y no se ha solucionado ese aspecto.
Para empezar a cerrar la conversación con Alfredo Jocelyn Holt y Gabriel Salazar, al comienzo, profesor Salazar, hablábamos con Alfredo de la impresión que él tenía de la forma en que hemos conmemorado estos 40 años, de este revisionismo y a qué puede deberse esta fiebre revisionista y qué tan buena es, qué tan polarizados estamos, qué tan reconciliados al final podemos estar, cómo vamos a estar en una semana más, como comentábamos nosotros al abrir el programa. ¿Cómo ve usted este afán revisionista de los 40 años? ¿Contribuye, aporta, a qué se debe? ¿Por qué estamos escarbando tan profundo, si es que es tan profundo?
Yo no sé si llamarlo revisionismo, ¿no? No es un término muy adecuado. Lo que sí yo pienso que es que ha habido una enorme consolidación, expansión y explosión finalmente de lo que es la memoria social, la memoria colectiva, la memoria que viene de la experiencia directa de los sucesos, ¿no? Esa memoria que se ha venido configurando capa tras capa, ¿no? Con los recuerdos de lo que fue Frei Montalva, los recuerdos de lo que fue Allende, los recuerdos de toda la dictadura violenta, la dictadura posteriormente neoliberal, el conocimiento y la experiencia que hemos ido teniendo del mercado, ¿no? Vía concertación, vía Piñera, vía mercantilización de la educación, de la salud, etcétera. Es una memoria gigantesca que se ha ido además consolidando con inyecciones de una documentación riquísima que hoy día está a disposición de esta misma memoria, que son los documentos desclasificados en Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, del Congreso, etcétera, que nos muestran una verdad desnuda por ese lado, y por otro lado todas las declaraciones que se han visto obligados a hacer los oficiales golpistas chilenos ante los jueces chilenos. El archivo judicial que revisamos nosotros, terminamos ayer de presentar un libro sobre lo que fue o es la Villa Grimaldi, y trabajamos exclusivamente y principalmente el archivo judicial chileno. Entonces hay una potencia de objetivismo respecto de esta memoria, que esta se ha crecido, se ha hinchado y ha hecho saltar por primera vez en la historia de Chile, hecha a pedazos, la memoria oficial. La memoria oficial de los militares, la memoria oficial incluso de la Concertación, que no tiñó todo de cosas ambiguas, ¿no? La verdad es lo posible, la justicia es lo posible, etcétera, ha saltado un pedazo, ¿no? Y es primera vez en la historia de Chile que tenemos una memoria social, normalmente arrinconada, olvidada, ¿no es cierto?, apagada, que hegemoniza la situación al punto de que todos los medios de comunicación, incluso este programa, ¿no es cierto?, estamos hablando de verdades que estaban ocultas hace 6, 7 años atrás.
Se contrapone.
Entonces, esto es nuevo. Y la cuestión, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta tremenda verdad objetiva que nace de nuestra experiencia, ¿no? No de los políticos, no de los militares, ni siquiera de los académicos en muchos casos. Entonces, esa es la gran pregunta. Y yo creo que es lo que están respondiendo poco a poco, qué hacer con esta verdad. No tanto los viejos de cabeza blanca que estamos aquí ni en otras partes,
sino la nueva generación.
Sino los jóvenes, precisamente.
Alfredo, retomemos el tema porque estabas solo tú cuando lo tocamos al comienzo.
No, a mí yo tengo una visión un tanto distinta. Desconfío de la memoria. Desconfío de la memoria, pues la memoria es algo que es completamente indisciplinado. Puede ocurrir por ejemplo, en un sueño, puede llegar en cualquier momento, en una fantasía. La memoria es algo, como se llama, más bien natural. Lo que yo confío, y ahí hay que contraponer la historia. La historia es como el material en la cual, entre otros, la memoria puede ser filtrada en trabajos significativos, racionales, interpretativos, como el que hace Gabriel Salazar, que hago yo y hacemos tantas otras personas. Eso es lo que está dificultando. Es decir, ahí tenemos mucho material. Yo en eso estoy de acuerdo con Gabriel. Tenemos mucho material, tenemos mucho, como se llama, esta memoria, son muchos años, pero tenemos una extraordinaria dificultad para procesar esto en una historia lógica y racional, que haga sentido. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo que otro factor que es importante considerarlo, y esto que explica, que es la derrota de la izquierda. Y la derrota de la izquierda no es solamente el caso de Chile, de los años 60 en adelante, y que tiene que ver con el 68 en adelante, con los movimientos revolucionarios en adelante. Y esto ocurre tanto en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en otros países, en América Latina, eso. Esa derrota de la izquierda continúa hasta nuestros días, lo cual significa, como se llama, y se explica, por ejemplo, el efecto que puede tener Ronald Reagan, como se llama, y que se repite en un Clinton, que puede ser demócrata, pero repite a Reagan. El caso de Thatcher con Tony Blair, el caso, como se llama, todo ese mundo en América Latina y demás. En ese contexto, la izquierda tiene enormes dificultades. Ellos prometían una toma de revolucionaria que al final de cuentas no ocurrió. Se encontró con un golpe muy, muy fuerte.
9:04.
Pasados en el tiempo, pero ameritaba la situación. Lamentablemente nos quedamos con ganas de conversar más. Les queremos agradecer a Alfredo Jocelyn Holt y a Gabriel Salazar por haber venido a conversar sobre la conmemoración del 11 de septiembre en los 40 años.
Nos perdimos algún rato de conversación, lamentablemente. Gracias, Gabriel. Gracias, Alfredo.
Gracias.
Nos vamos. Antes les quiero contar que si en tu empresa tienes una flota de vehículos, seguramente sabes el tiempo que significa mantenerla funcionando. Mejor dedícate a tu negocio y deja que el leasing operativo Hertz se encargue de todo. Cotiza en hertz.cl o llama al 2360-5725.
Si estás pensando en tener tu casa propia, pide tu crédito hipotecario en Corbanca con una tasa espectacular. Simula ahora tu hipotecario en corbanca.cl y compara tu dividendo. Bienvenido al Círculo Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Nos vamos. Antes de información privilegiada, Nicolás.
Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy, Gonzalo Rojas, el monógamo sucesivo.
Un poquito más tarde, parte de información privilegiada, en una fecha que es, en todo caso, especial. Vamos a escucharlos. Atentos también a las noticias durante todo el día, junto con Stipicic y Rodrigo Álvarez. Tenemos aire fresco, tenemos buena música, tenemos edición limitada.
Les recomiendo la nota que preparó Valentina González con las voces del 11, el audio de aquella mañana del 11 de septiembre, que ya está disponible en nuestra página web.
Muchas gracias por su sintonía.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.